Abra su Biblia, por favor, y vamos a leer ahí en Marcos. La primera cita que aparece ahí es capítulo 15, del 24 en adelante. Marcos, capítulo 15, del 24 en adelante. Dice la bendita palabra: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, y era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo lo que había pasado, después de clamar, verdaderamente dijo: este es el Hijo de Dios. Ahí está Marcos dándonos, desde su punto de vista, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Cuando leemos en Mateo, encontramos que es muy parecido a lo de Marcos, salvo algunas pequeñas cosas. Mateo capítulo 27, por favor, del 35 al 50. Mateo 27, del 35 al 50. Dice ahí la Escritura: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y lo mismo, hermanos, encontramos en Lucas, con variantes de acuerdo a la perspectiva, al modo de ver las cosas de este evangelista. Lucas, capítulo 23, 32 al 47, estamos hablando de la muerte de Cristo. Ponga atención, por favor. Debido a ello, nosotros tenemos esperanza, y estamos aquí en este día debido a que Jesús murió en la cruz. Si no, nosotros no estuviéramos aquí. En Lucas, capítulo 23, del 32 al 47, por favor. Dice la Sagrada Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una lectura más en Juan capítulo 19, versículos del 17 al 30. Ahora Juan nos da su punto de vista en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión. Juan capítulo 19, por favor, versículos del 17 al 30. Dice ahí Juan: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgotá. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La lectura de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo indudablemente tiene infinidad de lecciones. Muchos evangelistas, muchos predicadores, muchos maestros han enseñado con respecto a la muerte, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En estos días hay un festejo muy grande allá afuera. Este día, precisamente, el mundo festeja el nacimiento de Cristo en la noche. Les quiero hablar de un festejo más grande que ese, y es el festejo, recordar la muerte de Cristo. Antes de hablar de este recuerdo que el Señor demanda de nosotros, quiero que vayamos al Golgotá y veamos lo que dijo Jesús desde la cruz. El mensaje en esta noche es el colofón del ministerio de Jesús, las siete palabras dichas desde la cruz, las siete máximas desde la cruz. Conocido como las siete frases, cada una de esas frases que Jesús dijo en la cruz es un mensaje, puede salir una predicación, una clase, o puede salir hasta un libro de cada una de las frases. Como que Jesús, antes de morir, hace un análisis de su misión, viéndolo desde la cruz. Jesús ve todo lo que necesita hacer todavía. Veamos hacia el Golgotá, imaginemos lo que allí pasó a través de estas oraciones, de estas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Los cuatro evangelistas están de acuerdo en que Cristo fue crucificado. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al monte del Calvario, inmediatamente los verdugos procedieron a crucificarle. Después de haber cargado la cruz por la vía crucis, ahora está en la cruz misma. Cuando los verdugos están clavándolo a la cruz, nuestro Señor Jesucristo tiene palabras para ellos. Al momento de estar siendo crucificado, amados hermanos y amigos, al momento de estar recibiendo los clavos en sus manos, en sus pies, Jesús tiene una oración para sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34 enseñó que nosotros debíamos de amar aún a nuestros enemigos. Enseñó nuestro Señor Jesucristo que nosotros deberíamos de perdonar a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5:44 dijo el Señor, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos y oren por los que les persiguen. Oren por los que les persiguen. Mateo capítulo 6, versículo 12, en la oración modelo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son enseñanzas de Jesucristo. Son enseñanzas que Cristo había dado antes de ir a la cruz, y que ahora Él mismo las estaba practicando en el momento más difícil de su vida. ¿Sí entendemos esto, amados hermanos y amigos? Jesús había enseñado el perdón a los enemigos, y ahora que Él estaba siendo crucificado, perdona a sus enemigos. Regularmente el que estaba siendo crucificado profería palabras de maldición. Regularmente cuando una persona estaba siendo martirizada, estaba maldiciendo a los soldados, a los verdugos. Estaba diciéndole toda clase de cosas como, te voy a jalar los pies en la noche cuando muera. O te vas a ir al infierno juntamente conmigo, etcétera, etcétera. Malas palabras. Pero Jesús solamente les dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, de que Cristo practicó lo que enseñó, y también tenemos el ejemplo de Esteban, cuando Esteban, que es el primer mártir que registra la Sagrada Escritura, estaba siendo apedreado por aquellos fariseos, por aquellos maestros de la ley, que al escuchar las palabras de Esteban, que era la misma palabra de Dios, se tapaban los oídos a una y no querían escuchar lo que Esteban quería enseñarles. Y a una arremeten contra él, apedreándolo. Y Esteban, cayendo de rodillas, alzando sus ojos al cielo, miró al Padre y al Hijo, y dijo, puesto de rodillas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió quiere decir, murió. Murió. Así de que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Aprendamos a perdonar, pero aprendamos también a no ofender. Hay personas que en su hablar son muy ofensivas. Hay personas que cuando hablan destilan veneno en sus palabras. Hay personas que solamente hablan para hacer daño. Aprendamos a perdonar, pero aprendamos también a no ser ofensivos con los demás. La segunda frase sobre la cruz, amados hermanos y amigos, es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto al Señor Jesucristo estaban dos hombres, uno a su izquierda y otro a su derecha. Al principio los dos se burlaban de Jesús. Los dos se burlaban de Jesús. Pero Lucas registra el arrepentimiento de uno de ellos. Y cuando uno de ellos se arrepiente, voltea a ver a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús voltea a ver a este hombre que está clavado a un lado de él, que momentos antes le había injuriado, se había burlado de él. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase controversial. La palabra paraíso se refiere a un lugar del Hades, donde van los espíritus de los que fueron fieles. El Hades tiene un lugar llamado paraíso, que también es conocido como el seno de Abraham, que también es conocido como el lugar de consuelo, y es a donde van a dar los fieles cuando mueren. Un texto polémico, la versión de los testigos de Jehová, tuerce este versículo, porque ellos no creen en el paraíso, ellos no creen en el Hades, ellos no creen en el infierno. Y cuando ellos escribieron su Biblia, cuando la torre del Vigía, la Watchtower, editó, imprimió, hizo su propia versión de las Sagradas Escrituras, torció este versículo, y la versión de los testigos de Jehová dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Suena diferente? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Haciendo una promesa de que iba a estar, pero mucho tiempo después. Y la promesa de Cristo es, hoy estarás conmigo en el paraíso. También, hermanos, el idioma original nos enseña que la versión de Reina Valera, que es la que regularmente usamos, o la versión de la Biblia de las Américas, está muy apegada al original. Cuando leemos en el original, en el griego, dice, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Este día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según el interlinear la cueva. Interlinear la cueva es un Nuevo Testamento donde tiene el griego y tiene el español. Así de que lo interesante, amados hermanos, es que entendamos que la promesa de Jesús al que está a un lado de él es que ese mismo día iban a morir e iban a estar juntos en el paraíso. También es un texto controversial para los evangélicos. Pero por otro lado, los evangélicos dicen que así como el ladrón en la cruz fue salvo, así cualquier persona que se arrepiente a último momento puede ser salva. Y nos hemos pulido, nos hemos enfocado a tratar de enseñar y de escribir que el ladrón en la cruz tuvo esta promesa porque estaba ante Cristo, ante aquel que decía, tus pecados te son perdonados y los pecados eran perdonados. Que este hombre que está en la cruz, este ladrón, vivió en el Antiguo Testamento, donde no se necesitaba arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. De que este hombre estaba ante el mismo rey, reconociéndolo, diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre solamente está pidiendo que Cristo haga un recuerdo de él, pero no solamente se iba a acordar de él, sino que iba a estar con él. En los dos ladrones, amados hermanos, estamos reflejados cada uno de nosotros. Lucas registra que un ladrón le injuriaba y otro estaba arrepentido. Algunos de nosotros todavía estamos muy lejos de Cristo, menospreciando el mensaje de la cruz, menospreciando el Evangelio, y otros ya hemos venido a Cristo reconociéndole como Señor y Salvador. En estos dos ladrones nosotros podemos estar reflejados. ¿Cuál de los dos le gustaría ser? ¿El que se arrepintió o el que seguía injuriándole? Medite en esto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa para todos aquellos que vienen a Cristo. En algún día estaremos con el Señor a su lado y le veremos cara a cara. La otra frase, amados hermanos, dicha desde la cruz, es referente a su madre. No olvida su deber de hijo y ve a su madre ahí junto al discípulo Juan. Este discípulo Juan tenía una característica muy peculiar. Es mencionado en la Escritura como el discípulo a quien amaba. Es mencionado en la Escritura como el discípulo que se recostaba sobre su pecho. Como que Juan era el menor de los apóstoles y como que Juan necesitaba más ternura y tenía más ternura por parte del Señor Jesús. Ahí está Juan al pie de la cruz juntamente con María, la madre de Jesús. La madre de Jesús sufriendo hasta lo indecible de ver a su hijo ahí colgado en la cruz. Y Jesús ahí en la cruz colgando, pendiente de los clavos, de los dolores, de los latigazos que había recibido apenas unas horas antes. Y ahí está Jesús sufriendo por causa de todos nosotros. Y cuando ve a su madre sufriendo, en vez de acordarse de él mismo, le dice a su madre, he ahí tu hijo. Leamos por favor en Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie, junto a ella, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Te fijas cómo el lenguaje de Jesucristo no es madre, sino que mujer? Jesucristo quiere mitigar el dolor de su madre diciéndole, mujer. Jesucristo quiere mitigar el dolor de su madre diciéndole, no me veas a mí, mujer. Mira ahí, tienes a uno cerquita de ti. He ahí tu hijo. Y a Juan, que era el discípulo el amigo íntimo de Jesús le dice, he ahí tu madre. Indudablemente que el deber de Juan ahora en adelante sería ver por María. Aquí hay una controversia también en cuanto a nuestros amigos. Porque dicen ellos que esto demuestra que María no tuvo más hijos. Dicen, ya ven, María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque en vez de encargarle la madre a Juan, se la hubiera encargado a uno de sus hermanos. Hay muy buenas razones por las cuales Jesucristo le encargó a Juan, su madre. Primeramente, los hermanos de Jesús no habían creído en él. En Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5, dice que ni aún sus hermanos habían creído en él. Sí tenía hermanos Jesús, María tenía más hijos, pero no creían en Cristo como el Mesías todavía. Y otra de las razones poderosas que podemos ver ahí es por la simple y sencilla razón de que Jesús echó mano de aquel discípulo con el cual tenía más confianza y el que estaba al pie de la cruz. Los demás no estaban ahí. Los demás discípulos no estaban ahí. La tercera frase, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es un grito de dolor. Es un grito aterrador, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana aproximadamente y a las 12 del mediodía se llenó de tinieblas. A las 3 de la tarde Jesús sale de esas tinieblas y registra la escritura en Mateo o en Marcos capítulo 15, 34. Y en la hora nona o en la hora novena, como quiera usted llamarle, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿a qué fin me desamparaste? Según el interlinear la cueva. Marcos usa Eloí, Eloí, que era el idioma de Dios, o era el nombre de Dios en arameo. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, como a la hora nona, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo está registrando el nombre de Dios en hebreo. Elí era el nombre de Dios en hebreo. Los que están ahí mirando a Jesús creen que Jesús está invocando al profeta Elías. Por eso dicen más adelante, déjalo a ver si viene Elías y lo baja de la cruz. Pero no se está refiriendo a Elías, se está refiriendo al nombre de Dios. Este grito, amados hermanos, indudablemente deja ver un dolor tremendo, donde nuestro Señor estaba sintiendo lo más duro de su carrera como Redentor, de su carrera como propiciación por el pecado. Está sintiendo lo más duro. El Padre Celestial ama la justicia, Él quiere la justicia, pero no puede perdonar al hombre porque no hay un sacrificio perfecto por el hombre. Pero luego viene el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Y ahora la justicia de Dios demanda que Jesucristo sea el Redentor y el que pague por los pecados de todo el mundo. En ese momento Jesús está sintiendo el dolor más grande de toda su vida, el abandono de su Padre. No porque Dios lo haya abandonado, sino por la inmensa carga que Jesús tenía bajo sus hombros. Estar sirviendo como expiación por el pecado era una carga muy grande. Este grito recordaba el Salmo 22:1, donde se registran estas palabras. Después de haber orado por sus verdugos, después de darle la promesa a aquel ladrón en la cruz, haber visto por su madre y por su discípulo, por fin ahora Jesús se mira a sí mismo y se acuerda de sí mismo y pide por sí mismo. Cuando Jesús dice desamparado, es el griego encatelipes, y quiere decir abandonar, dejar a uno sujeto o encerrado, sin escape, según Matthew Henry, sin escape. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Eso es lo que estaba viviendo Jesús en su crucifixión. Estaba cargando por causa de los pecadores. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fíjese bien lo que dice ahí. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué dice la primera parte de este versículo? Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar a su hijo, sujetándolo a padecimiento por causa del pecado del mundo. Y ahora que Jesús sale de esas tinieblas, exclama también algo, pensando en sí mismo. Según lo registra Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, tengo sed. Aquel hombre, salvador del mundo, aquel hombre que había enseñado con paciencia, con doctrina, con diligencia, aquel hombre valeroso que no tuvo temor de los fariseos, de los saduceos, ni de los que querían destruirlo. Aquel hombre que caminó con sus discípulos, aquel hombre que enseñó a sus discípulos, aquel hombre que anduvo caminando largas distancias, que sufrió el sol, el aire, el frío, el calor. Nunca había tenido una sed como la que tiene ahora. La sangre había sido derramada, estaba deshidratado. Cuando una persona pendía de los clavos de esta manera, el corazón sentía como que se apachurraba, no tenía respiración correcta. Mucha gente se moría sofocada por la posición, el tétanos atacando en sus huesos debido a los clavos que le habían enterrado. Aquel hombre de quien nosotros deberíamos de decir, yo tengo sed de Cristo, es el que está diciendo, tengo sed. La sed de Cristo pudiera ser, tengo sed de que tengan sed de mí. Tengo sed de que ustedes quieran estar conmigo. Tengo sed de que vengan a mí. Tengo sed de justicia. Sin embargo, hermanos, esta sed nos hace ver la humanidad de Jesús. Regularmente se acostumbraba a dar un calmante cuando la persona estaba en esta situación. A Jesús le ofrecieron vinagre. Jesús en su humanidad tiene la necesidad de los mismos que estaban moribundos en la cruz. No es diferente. No es diferente. En una ocasión, hablando de la humanidad de Jesús, recuerdo a una hermana que me dijo, él aguantó todo eso porque era el Hijo de Dios. Era un hombre. Y aquí está la prueba. Sufriendo igual que cualquier crucificado. Pero aún más ahora, porque Él está cargando con todos los pecados. Y porque se ensañaron con Él de una manera aberrante. Tengo sed. Tengo sed. Cuando le dieron a probar el vinagre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vio que todo estaba terminado. Dice en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta ocasión que Jesús abre su boca, y ahora es para decir, consumado es. ¿Qué es lo que estaba consumado? Jesús tenía suficiente conciencia para saber que su obra estaba terminada. Jesús, a pesar de su sufrimiento y a pesar de su agonía, estaba consciente de que Él estaba terminando con todo lo que se le había encomendado. Estaba terminando con su ministerio. Se consumó en la cruz la copa del Getsemaní por la cual Jesús oró, diciéndole a su Padre que si era necesario pasara de él esa copa sin que la bebiera. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús en el Getsemaní. Se cumplió esa copa, la bebió. La copa de amargura, la copa de sufrimiento la bebió. Hasta el fondo. La voluntad del Padre fue cumplida. Es un grito de victoria. Cuando Jesús dice, consumado es, está venciendo en ese momento. Está venciendo a aquel que tenía poder. Aquel que tenía poder y que era de las tinieblas. Está venciendo a las autoridades que se ensañaron en contra de Él. En Colosenses capítulo 2, 15 dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Triunfó. Es un grito de victoria. Consumado es. En la mañana veíamos del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo mencionó de que él corría la carrera. Y no decía que había llegado a la meta hasta el momento en que estaba a punto de morir. Cuando Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Pablo vio que todo estaba cumplido de su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo cumplió antes con su ministerio. Y exhibió a las autoridades, a los principados. ¿Qué exhibición, hermanos? El hombre está en la cruz. Está muriéndose en la cruz. ¿Cuál victoria? Que era necesario de que él muriera por causa nuestra. De que era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. De que sí estaba escrito que pasara. De que él tenía que morir por causa de nosotros. La carrera de 3 años terminaba con éxito. Y Jesús lo había pronosticado en Juan capítulo 17, versículo 4. Diciéndole a su padre, lo que me has dado lo he cumplido, Padre. Lo he cumplido. Y así, hermanos, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo lo que el Padre le había encomendado. Nosotros estemos dispuestos a cumplir con lo que Dios nos va diciendo. En cada lección, en cada enseñanza, nuestro Señor tiene algo para nosotros. Apliquémoslo a nuestra vida. Crezcamos para llegar un día y decir, he acabado la carrera. Ya cuando dijo el Señor, consumado es, ya cuando vio que todo se había cumplido, ya cuando todo había pasado y que ya no tenía nada más que hacer, Jesús gritando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Quiere decir que murió? Ponerlo todo en sus manos. Cumpliendo así el Salmo 31 del 1 al 5 dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a ti tu oído, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Estas palabras estaban en el Salmo y fueron palabras dichas por David, un hombre que también tuvo su periodo de sufrimiento. La mente de Jesús, en calma, entrega su vida libremente, no porque alguien le impusiera que la entregara, sino que él se entrega libremente. Él mismo confiesa que entrega su vida libremente, que nadie le dice que lo haga. Él lo hace porque quiere. Y como conclusión, amados hermanos, el poder de la cruz predicado después de estas cosas. Jesús muere en la cruz, cumpliendo con todo, y es resucitado al tercer día. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24, el apóstol Pablo declara, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este Cristo de la cruz, este Cristo muerto en la cruz, esta cruz predicada por los apóstoles, predicada por los evangelistas, por los maestros del primer siglo, predicada en todos los tiempos hasta hoy. Es el mensaje de la cruz. Es poderoso para todo aquel que quiera venir a Él. Estimado hermano, amigo, ¿habrá Cristo muerto en balde? ¿Habrá Cristo sacrificado su vida para que nosotros lo ignoremos? Yo creo que no. Yo creo que Él murió en la cruz para que nosotros lo tomáramos en cuenta. Primero a los Corintios 15, del 1 al 4. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que os prediqué y que os recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si lo retenéis, como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje de Cristo crucificado, el mensaje de Pablo. Hay un festejo este día. La mayoría de la gente ha dejado engañarse, siguiendo la tradición que empezó con el catolicismo, que en la noche nace el niño Dios. Con muchas mañas y con muchos engaños, tratan de infundirle a la gente, tratan de enseñarle a la gente de que Jesús nació en esta fecha. No es así. Pero aún si fuera así, Jesús nunca mandó que tuviéramos un día especial para festejar su nacimiento. Vamos a decir que Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre. Nunca nos dijo que escogiéramos un día para festejarlo. La voluntad de Dios es que cada día nosotros nos levantemos dándole gracias por la salvación que envió a la tierra. Cada día recordar a Jesús, cada día darle gracias a Dios porque vino Jesús a ser el medio para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Hay un festejo, amados hermanos y amigos, que Jesús mandó. Si usted realmente ama a Cristo, si usted realmente ama a Dios, usted pondrá mucha atención en este festejo que Dios mandó. No es su nacimiento el que debemos de festejar un día al año. Es su muerte. Es su sacrificio el que debemos de recordar cada primer día de la semana. Dice Pablo también en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es el festejo del cristiano? Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cómo? Comiendo el pan sin levadura y tomando el jugo de uva. Ese es el festejo que le debemos a Cristo. No una vez al año, sino cada domingo. El nacimiento de Cristo no es cada domingo, no es cada año. Es todos los días, todos los días. Recordar que Cristo vino a la tierra y que por eso nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Amado hermano, si a través de este estudio usted entiende que ha caído de la gracia, le invitamos a que venga a Dios, que venga a Cristo y que reconozca su sacrificio en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Le invitamos a que usted se arrepienta y tome otra vez el camino de Cristo. Arrepentido, empezando una buena temporada, un tiempo eficiente hacia el Señor. Estimado amigo, amiga que está entre nosotros, si usted cree en esta palabra, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Cristo le ama y desea que usted reconozca su sacrificio en la cruz.